Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessiten informació alternativa.
Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autocessió de les ràdios lliures la fem entre totes.
Contrabanda FM es una radio libre, no comercial, asamblearia y autogestionada. Si quieres colaborar para que Contrabanda continúe emitiendo en las ondas libres de Barcelona, puedes hacerte socia solidaria para colaborar económicamente con el colectivo.
Llámanos los miércoles por la tarde al 93-317-7366 o escríbenos un mensaje a contrabandaradio@contrabanda.org o infórmate en contrabanda.org.
Juntas hacemos posible la autogestión de la comunicación.
Bueno, yo quería comentar al hilo de lo que ahora decía Asun sobre recuperar la manera de estar con el otro, ¿no? Que está en la base de cualquier cambio de fondo que realmente aspiremos a hacer, ¿no? Y para mí es muy importante esta comisión que hemos montado sobre la diferencia y sobre la diversidad funcional, porque para poder estar bien con los otros, para poder mirar bien a los otros, para poder relacionarnos bien con los otros, lo primero es poder mirarnos bien a nosotros mismos, estar bien con nosotros mismos, respetarnos a nosotros mismos. Y es desde ese punto de partida que podemos recuperar una relación sana y humana con todo nuestro entorno, ¿no? Y no solo las personas que tenemos, digamos, una diferencia que sale de la norma estadística, ¿no? Sino que pienso que ahí también es un terreno en el que hay mucho que aportar, ¿no? Quiero decir que hay mucha gente sufriendo de manera inútil y estéril por la manera en que ve su cuerpo, por la manera en que se percibe a sí misma, ¿no? Y ahí, a ese sufrimiento inútil y estéril que ejerce el sistema, ¿no? Que nos visualiza como objetos de consumo, como unidades de producción, etcétera, ahí tenemos mucho que aportar a la hora de valorar las personas como comunidades de dignidad, de humanidad, ¿no? No de productividad, ni de un cierto canon de belleza mal entendido, ¿no?
Volia comentar una cosa, perquè poguéssim parlar tots i totes. Ara una companya o jo prendrem nota, bueno, dels noms, perquè tots i totes pugueu pujar aquí dalt i dir la vostra, d'acord?
I bueno, ara passa-li el micro al Sebas, Edgar, que em sembla que volia afegir quelcom, no?
Sí, solament que queria dir que la normalitat no me parece asquerosa. La normalidad, al contrario, al que ve normal la diversidad. Eso es la normalidad.
A mi m'agradaria, perquè això no sembli un debat que és nostre, m'agradaria que algú de la plaça pugés aquí a discutir amb nosaltres, a parlar amb nosaltres, doncs per entendre conceptualment bé aquesta història que està passant aquí, que no només té a veure amb un grup, sinó que té a veure amb tota la ciutadania. Algú, sisplau?
Sí? Mira, aquí tenim una persona. Hola. Bueno, mira, tenim dues. Ja ve la tercera, s'apropa. Hola. Mira, deixem lloc perquè la gent es pugui seure, es vagi seient. Mira, fem una cosa. Tu i jo compartim micro, si et sembla bé. Tu tens aquest. tu tens aquest d'aquí, agafa't, t'hauràs d'apropar. I bueno, presenteu-vos, digueu la vostra.
Hola, jo sóc n'Àlex i tinc 23 anys i bueno, fa 5 o 6 dies que estic per aquí i estic amb n'Edgar.
Bona tarda, Edgar.
Bueno, a veure, està molt bé el que estan comentant aquí sobre el tema de... Em sembla que és important deixar de lluitar. En el sentit de que estem demanant a gent que faci coses que podem fer nosaltres. O sigui, estem delegant, estem demanant als partits polítics, als sistemes bancaris, que facin coses per nosaltres, quan en realitat nosaltres aquí estem fent tot el que necessitem. La gent que estem aquí estem treballant fent allò que volem. Tenim tot el que necessitem. I podem fer que això s'expandeixi a nivell mundial i no tenim que passar per allà. Hem de posar la nostra energia en el que volem fer. No posar l'energia en contra d'algú i dependre de que això es compleixi o no. Som nosaltres els que tenim el poder. Això no és un acte de reivindicació. Això és el principi d'una nova civilització humana. I està passant a nivell de tot el planeta. Fem-nos conscients de lo que això significa, de la potencialitat infinita de totes les persones del planeta col·laborant per fer un món millor.
Jo encara diré més. Jo ho veig com algo que ens han de remuntar als orígens, que de qualque manera fins a la nostra actualitat no hem pogut accedir a les tecnologies com voldríem. Vull dir, estem vivint un moment de canvi i les tecnologies, per fi, les sabem autogestionar com no ho havíem fet mai. Saps? Estem traient moltes consignes com maig del 68, la guerra, la Segona República, etc. Però hem de pensar també a nivell global. Vull dir, el nivell global és l'autogestió i l'autoconsciència. Si som autoconscients del que estem fent, podrem compartir-ho amb totes les persones i que això sàpiga més persones i que això arribi a les barriades i que també arribi a nivell regional, municipal, nacional, continental i qui sap, a nivell mundial, no? Perquè són persones bastant egocèntriques que encara estem treballant, estem aprenent, ens estem ajudant, però encara ens hem de saber ajudar-nos més. I el tema està en... Si no ho pensem, si no estem tranquils, no farem emanar tota aquesta certa energia que de qualque manera trobem al nostre interior, no? Que sempre l'hem tingut allà, sempre hem tingut capacitats, però mai les hem pogut despotencialitzar. Per tant, hem d'estar tranquils i ho estem fent bé. Vull dir, no es construeix una casa des del cel i primer agafem els ciments, a poc, construint i fins a dalt.
Molt bé. Tens que afegir alguna... Sí, parla.
Nosaltres dos formem part d'un departament que ha sorgit aquí de forma espontània. Encara no tenim representació a la comissió perquè simplement ens estem dedicant a fer el que creiem que s'ha de fer. Vale? Em sembla que és molt important replantejar el sistema assembleari perquè s'estan prenent... Replantejar l'assemblea perquè la gent l'utilitzi per el que s'ha de fer servir, que és plantejar les seves idees. Aleshores, planteja les seves idees i veu quina és la resposta de la gent. Aleshores, si he comentat una cosa que a algú li sembla important, aquesta persona s'aproparà i junts faran un projecte. I aniran a buscar a les persones que estaven treballant aquí fent un munt de coses diferents que poden donar suport perquè aquest problema es solucioni. Per això dic que això no és un acte de reivindicació, això ha transcendit. Això és una presa de poder. Nosaltres decidim què fem amb les nostres vides, què fem amb els recursos, i ho decidim tots junts. Quan vingui una persona de fora, pot venir a l'assemblea i dir mira, tinc aquest problema amb aquella societat d'allà, i volem que ens ajudeu a prendre una decisió. Val? Aleshores, això ha de ser fluid. Una democràcia participativa no consisteix en que la gent estigui aquí asseguda votant les coses que es parlen aquí. Es tracta de que les coses que es parlin, la gent participi i en la mesura que participi, construeixi el món. Això és una democràcia participativa. És molt important començar a funcionar així, perquè si no, començarem, què és el que està passant, a crear microfeixismes aquí dins, i i a burocratitzar i a reproduir el model que teníem allà fora, i simplement és per una qüestió de que no, la gent no se n'adona de les possibilitats d'això. Tenim la possibilitat de fer el que vulguem. Aquí tots els que estem treballant, treballem del que ens dona la gana. I tenim tot el que necessitem, i tenim massatges, i tenim gent que ens dona tot el que... O sigui, el menjar, tenim gent que ens cuida, tenim assistència psicològica, tenim recursos audiovisuals, tenim el que vulguem per expressar els nostres problemes. Posem-nos a parlar directament a una comissió d'audiovisuals i diguem, vinga, plantegem un documental sobre la nostra situació. Busquem els del departament que porten el tema de les lleis i que ens ajudin al tema de justícia. Com es pot plantejar? Comencem a funcionar de forma més fluida. No hem de prendre les decisions d'aquesta manera, simplement hem de participar en funció del que sentim i juntar-nos amb les persones que ens poden ajudar a ampliar els nostres horitzons. Juntem les nostres potencialitats, busquem on estan les persones que necessitem per fer realitat els nostres somnis. Ho podem fer ara.
Jo encara diré més. Heu de pensar que els problemes no els creen els altres, sinó els creeu vosaltres. Vull dir, si vosaltres esteu tranquils amb vosaltres mateixos, transmetireu tranquil·litat a les persones. D'acord? Vull dir, heu de, primer, adquirir una autoconsciència. Quan tingueu l'autoconsciència, sabreu estar tranquils. Per tant, el problema desapareixerà. Quan no tingueu problema, lo de més ja serà un camí més fàcil. I ja anireu veient com a poc les coses que volíeu fer abans, que no teniu les eines, al final les teniu.
I bueno, tenim aquí una altra ciutadana que vol afegir. ¿Quieres añadir alguna cosa?
Sí. A ver, yo soy una ciudadana que cuando vi que empezó este movimiento hace una semana, pues vine a poner mi pequeño granito de arena. Entonces, hoy a día de hoy estoy haciendo todo lo que puedo, ayudo a todas las comisiones que hay aquí puestas en Plaza Cataluña, tengo mis problemas como todo el mundo. Y quería hacer una llamada a todo el mundo que tenga problemas, sea de justicia, sea en sanidad, porque sea profesor, porque sea médico, porque lo estén estafando, porque lo vayan a desahuciar, por miles de historias que yo me he encontrado, por favor, que se acerque aquí, porque esto es un punto de apoyo para todo el mundo, y para no tener que estar aguantando más y sufriendo más, como estamos sufriendo todos.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Y bien, continuamos aquí en Radio Nicosia de Radio Contrabanda en las www.radiocontrabanda.org, perdón, www.contrabanda.org y en el 91.4 de la FM, Radio Nicosia, una radio dentro de otra radio, una experiencia dentro de muchas experiencias, o muchas experiencias dentro de otras grandes experiencias. Xavi, ¿querías decir alguna cosita?
Sí, yo pienso que aquí lo que está pasando no es que sea una cosa extraordinaria ni una revuelta así de forma casual, ¿no? Pienso que lo que está pasando aquí tiene una causa, y una causa que es lógica y que hay que seguir y no desvanecer, porque la presión del poder nos puede transformar y nos puede alienar, ¿no? Desde aquí, yo, como persona que tengo un diagnóstico, pienso, me considero en una categoría de persona normal, ¿no? Y pienso que las etiquetas, como dice mucha gente, son para la ropa, ¿no? Y bueno, pienso que hay que luchar por gente que no tiene acceso a a un micrófono que no tiene acceso a nada, que vive alienada y que vive apoltrada y que no tiene recursos ningunos porque la sociedad lo ha estigmatizado de forma tal que ha llegado a anularlo y ha llegado a un nivel de vejación increíble, ¿no? Y pienso que nosotros tenemos que hacer esa labor para que la gente salga de sus casas y nos reagrupemos todos, nos organicemos y, ¿por qué no?, hagamos una pequeña revolución.
Bueno, yo antes de terminar quería comentar también que es muy importante la presencia de todos y todas las que estamos aquí, pero también es muy importante los que no están, a los que no les dejan estar, los que están prisioneros del sistema médico, prisioneros en residencias, prisioneros en sus propios domicilios, encerrados por no tener los recursos para poder participar en la comunidad. Entonces, seamos conscientes de los que estamos, de los que no pueden estar, a los que no les dejan estar, y hagamos un llamamiento a aquellas personas que conozcamos que están secuestradas de esta manera para hacer lo posible para que también estén aquí, para que también participen, para que también aporten, para que podamos tirar esto adelante juntos, para que sea diferente, para que estemos todos y todas.
Ole, ole, ole. Venga, Sebas, vamos, el programa se está acabando. Bueno, no se está acabando, se está acabando esta sección. La última parte del programa la dedicaremos a poesía. En Radio Nicosia, no sé si lo sabéis, quizá algunos ya nos conozcáis. Tenemos grandes poetas entre nosotros, pues yo qué sé, Princesa Inca, Silvia, Laura. Dulós, que me estás haciendo de esto, pero tú también tienes buenos poemas. Yo qué sé, estamos locos, pero somos creativos. Y ojo, no quiero decir que todos los locos sean creativos, ni que la creatividad sea una... Bueno, sí, la creatividad es un poco loca, pero es lo bueno que tiene la creatividad, ¿no? Que un poco te dejas llevar. Lo que iba diciendo, la última parte del programa será poesía. La poesía tomará Plaza Cataluña a través de las ondas de Radio Contrabanda y de Radio Nicosia. Y bueno, Sebas, una conclusión y vamos acabando. Se ha descolgado el micro. Bueno, para que no hayan blancos, ya está arreglado.
Sí, vamos a ver. A mí me gustaría, y creo que a muchos nos gustaría, que esto no fuera algo personal de cada uno, sino que fuera algo colectivo. Colectivo y violento, entre comillas. Y digo entre comillas, es decir, algo incómodo, revolucionario, para el poder establecido. Esa es mi conclusión.
Muy bien. Y se nos ha unido a la mesa...
¡Contrabanda!
Ahí está. Sí. Se nos ha unido un contrabandista, Xavi.
Se nos ha unido una persona entrañable que tiene un discurso muy potente. A ver, Albert
de la Cruz, un aplauso para él.
No, bueno, vale. Sí. Esto es como un guitarrista que tocaba la sitar, volvé a la India y estaba afinant y ya tothom li estava aplaudint, però si no encara no ha començat el concert, només estic afinant l'instrument. Doncs, jo sóc un més. Només dic que aquest sistema no és que funcioni malament i s'hagi d'arreglar. No. Aquest sistema funciona igual que des de la primera vegada que es va crear, continua funcionant igual, per als aprofitant-se de la gent, i el que s'ha de fer no és arreglar el sistema, sinó que s'ha de crear un sistema nou, diferent, que no creï desigualtats socials, ni judicials, ni res. La justícia només defensa el poder. Així que s'ha de canviar, s'ha de destruir aquest sistema i crear un sistema nou.
Concluyendo ya esta primera sección, y Asun, yo te pediría una conclusión. Tú como profesora universitaria, ¿qué les dirías a toda esa gente? ¿Qué compartirías con todos nosotros?
Yo voy a volver a la frase de Caetano Veloso: vistos de cerca nadie es normal. Luego, si vistos de cerca nadie es normal, yo lanzaría la pregunta de qué es lo que tienes tú y tú y tú y todos los que estáis en la plaza, que os hace también diversos funcionalmente. Esa reflexión individual a la que llamaba antes Antonio, esa cuestión ligada al piénsate a ti mismo desde otro lugar, ve realmente lo que hay, es lo que creo que puede empezar a cambiar las cosas. Por lo tanto, mi conclusión sería: vistos de cerca nadie es normal. La diversidad funcional tiene que ver con todos, y además de eso resulta que puede añadir muchas cosas positivas en esta especie de refundación del sistema social.
Y bien, después de los aplausos, Edgar, tu conclusión.
A ver, conclusiones. Esto, como tengo la profesora de universidad cerca, pues viene al pelo. Entonces, como conclusión, pues la verdad es que, bueno, yo creo que todos estamos indignados, todos estamos ya bastante cansados, y este cansancio nos hace tener muchas más ganas de hacer cosas. Estamos hartos de este puto despotismo ilustrado, y por lo tanto, y como conclusión, creo que deberíamos decir: de nada para nosotros sin nosotros, y que con esto que estamos haciendo aquí, todo esto genere un movimiento que permita que toda esta movida que tenemos alrededor esté pensada, se digan las cosas, se piensen las cosas y se hagan las cosas desde y para todas las personas. Eso es diversidad funcional, yo creo.
Ole. Y bueno, ¿nos pones una cuña, no? Pues Xavi, venga, vamos de corrido. ¿Tu conclusión?
Bueno, yo pienso que la gente de aquí, todos, estamos demostrando de una forma pacífica, de una forma organizada, de una forma con empatía y amor, y como decían algunas personas, ha vuelto a renacer el movimiento hippie. Pues bienvenido sea, y ánimo, y que no desfallezca nadie, a por todas.
Y bueno, desde aquí hago un llamamiento a todos los poetas nicosianos que vayan subiendo mientras se van preparando. Voy a leer un pequeño texto, parte de mi libro, de mi primer libro. Sí, ahora ya soy escritor, mira, es lo que tiene. Y bueno, en fin, más o menos mientras se van preparando los poetas, que vayan subiendo, que se vayan acercando aquí al escenario. Laura, Cristina... Sí, El, por cierto, suelo decir que bueno, podéis encontrar el Facebook de nuestra comisión de diversidad funcional, buscar diversidad funcional en Facebook y lo encontraréis, radionicosia.org, contrabanda.org, el foro de vida independiente. Y bueno, mientras que doy tantas direcciones ya, pues paso de leer mi libro, porque tampoco tengo tan, tampoco es tan interesante. Es así lo que hay, ¿no? Es las cosas del directo, las cosas de la radio. Venga al ritmo, venga al ritmo, venga al ritmo. Y para el mejor ritmo, la poesía. Dicen que la poesía es música, la poesía es ritmo, la poesía es sentimiento, es el sentimiento, el ritmo del corazón. Venga, ¿quién empieza? ¿Cristina? ¿Silvia? Eugenia, venga, mientras os lo vais preparando, venga, tú misma, Cristina, cariño mío.
Hola, buenas tardes. Os quería leer un poema que se llama Administrarme pastillas. Administrarme dosis fuertes de pastillas, para que no sepa pronunciar ni mi nombre, para perder el sentido de estar sintiendo el sopor de una existencia llena de puñales. Yo fui pequeña, ¿sabéis? Y no me conocíais. Yo fui hada, bruja y virgen blanca. Todo eso borran vuestras pastillas del olvido, porque son eso y poco más. Olvido metido entre los huecos plastificados, que aturden el sexo y el alma, que adormecen la risa y dejan muerta la mirada. Pastillas que rectifican a los que sueñan, más de lo previsto, más de lo que a vosotros os hace falta. Impu, 8 de la tarde. Planta primera, bata blanca, ojos primitivos que buscan el susto. En su celda grita la chica aquella, pequeña, camisón azul. Olvidé su nombre, pero no su cara. Batas blancas van cruzando el pasillo, con prisa y la jeringa en la mano. Parecen preparadas para la lucha, dispuestas para atarla. Grita, grita y grita. Sin embargo, parece que a todos nos quema el silencio en la garganta. Es el miedo de que nos aten a nosotros. Grita, pero su voz se apaga. Mientras, fumamos todos. Mientras fuman las batas blancas, que vuelven a despacho burbuja, no tienen cuerpo ni cara, nosotros en silencio, nosotros con el miedo atravesado en la garganta. Gracias.
Bien, el siguiente turno es de Eugenia. Eugenia, tú misma.
Bueno, pues yo voy a leer una poesía de Mario Benedetti, que justo me la dieron en esta plaza. Viene la crisis, ojo. Quizá te esté subiendo por la manga, quizá la tengas ahora, enroscada sin más en el pescuezo, o esté votando con tu credencial, o comprando tu fe con tu dinero.
Mario Benedetti, que descanse en paz, igual que José Saramago, igual que todos los defensores de la democracia de verdad, no la que nos venden en los medios y en el Parlamento. Silvia, tu turno, guapísima.
Bueno, esta poesía la hice cuando tenía unos 16 años. Esta poesía la hice cuando tenía unos 16 años y había pues un malestar en mí, aunque ahí en la poesía hay un final positivo. La poesía ya la he leído otras veces, me gusta, y se llama Una llamada a tiempo. Se abre paso a un silencio tenebroso. Un oscuro vacío hace sombras en la nada. ¿Y cómo se va oscureciendo el cristal de mar salada que te cubre como el viento? Estás ya alucinada. De un despertar nuevo un día, toda una vida cambió. Y de alegría e ilusión se cubrió, dejando de ser que tan solo dormía. Y por eso en este día, buena amiga, de tratarlo e intentarlo es posible, despertar de ese gran mal que te atosiga. Despierta ahora que tu corazón siente, despierta ahora de este mundo tan callado, o, sin remedio humano, te dormirás para siempre. Es la voz de la amargura que te frena de repente. no te deja dar tus pasos, tu amargura siempre miente. Despacito y caminando, obstáculos vas librando. Llegarás a despertarte riendo, tal vez llorando. Llegarás a despertarte, vivirás mucho mejor. Tu corazón será un nido de paz, comprensión y amor. Ya te mueves, ya respiras, tus párpados se van abriendo. Y en tu boca un dibujo de sonrisa se va viendo. Deja a un lado tus penas, vas a vivir por fin. Y teñirás de jazmín tus lágrimas de sal llenas. Esta es tu gran suerte. Ahora ya puedes vivir. Ahora ya puedes sentir y ser feliz hasta la muerte.
Ay, estas cosas del directo, nunca, mira, hasta, os puedo decir que hasta hoy no había dicho esto de cosas del directo, yo ya lo he dicho tantas veces, es lo que tiene la magia de la radio. En fin, Laura, tu turno, guapísima.
Hola a todos, si ser anormal es vivir en contra de la norma, me declaro anormal. El loco viaja sin salir de su ciudad, mira los reflejos de los árboles, su sombra brilla. Imagina bosques en las aceras, crea colores que nadie ve, desea esconderse entre la gente. El loco lo tienes enfrente cada vez que te ves en el espejo.
Hola. Y bueno, se nos ha unido un poeta espontáneo, Dani, tu turno.
Hola, bona tarda. Estem aquí per reivindicar els drets de tots i totes i com va dir Ernesto Che Guevara, la història nos està observando. O sigui, visca la terra, visca els països catalans, visca el món i visca la mare que ens va parir. Ara el poema. Seré breu. Hi havia una vegada a una plaça plena d'arbres una gent que es movia. Els altres atònits estaven als seus bancs, a les seves putes caixes que després en farien arbres per engarjolar-nos a tots a un nínxol com aquesta vida que ens tenen predestinats, però no, la canviarem. Visca la terra lliure.
I bé, això és el que es diu poesia efímera, arte efímero. Sí, també existeix. L'home ha pujat, ben plantat, ja ha residat. Bé, Laura, vols llegir algun poema més? No? Sí, la Laura, la Cris, venga, vamos, esos poetas nicosianos.
Venga, Cris, que el micro está preparado para ti.
A mover esos culetes. Digo poetas, pero en realidad son poetisas. Una pregunta, Cris, Eugenia, Laura, ¿qué preferís, que os llamen poetas o poetisas? ¿Tú?
Poetisa.
¿Y tú, Cris?
Me da igual.
Pregunta inteligente, venga.
Os voy a leer un manifiesto que hice hace unos años que se llaman A los que se quedaron dormidos en el nunca. A los que se quedaron dormidos en el nunca. A los que sueñan sus verdades y se las niegan. A los que tienen mucho miedo y lloran por cualquier cosa y se ocultan la cara de vergüenza. A los tímidos, a los solos, a los raros. A los que dudan y les llaman inmaduros, débiles. A los que duermen en la fría cama del psiquiátrico, a las madres que cogen la mano de su hijo ingresado. Os digo que no nos vendan verdades, que la verdad no existe. La verdad y la razón son creaciones del ser humano, para doler, para medir. Hay que luchar contra el silencio y la ignorancia. No somos enfermos. ¿Quién tiene la verdad absoluta, la realidad absoluta? Que la muestre, que la enseñe si puede. Es mentira, mentira, no existe. A los que llevan cicatrices por haberse rajado las venas, a los que consiguieron no rajárselas, a los que están paralizados de angustia, paralizados para ser, amar, soñar, a los que llaman vagos, idiotas, locos, débiles, no escuchéis la voz de los que viven solo para tener, a los que por ansiedad fuman dos paquetes diarios, a los que no son sociables, ni aptos, ni lúcidos, ni extrovertidos, ni empáticos, ni asertivos, ni normales, a los que nunca superarán un test psicotécnico, a los que llevan medicación en el bolso y el monedero vacío, a los que están atados ahora a una cama y no nos oyen, a los psiquiatras que abrazan a sus pacientes y pidieron alguna vez consejo al que llamaron esquizofrénico, a los que tenemos certificado de disminución y leemos a Lorca y a Nietzsche y lo que haga falta, a los que no soportaron el túnel y se fueron para siempre, a los que atravesamos cada día el túnel, agarrados aunque sea a las paredes negras, a todos los que saben o quieren escucharnos y no se fían solo de los manuales, libros, tesis, estudios y estadísticas, a los psicólogos que dan besos, a los que ya hemos pasado por el infierno y el cielo y no queremos volver más allí, y sobre todo a todas esas pupilas dilatadas de tanta química que miran aturdidas y absortas, pero tienen la luz más hermosa. A todos os digo, no existe la locura, sino gente que sueña despierta. Gracias.
Bé, si hi ha algun poeta espontani, algun poeta amant de l'art efímer, algun poeta que vol pujar aquí a l'estrada i vol recitar per tota la plaça Catalunya, ei, que sou benvinguts. Això és Ràdio Nicòsia, a Ràdio Contrabanda, a les 3w.contrabanda.org. També ens podeu trobar a 3w.radionicosia.org i al 91.4 de l'FM, cada dimecres de 4 a 6 de la tarda, totalment en directe, rigorós directe, com ara mateix aquí a Plaça Catalunya. Sí, la Cris, la Cristina es riu perquè diu, ostres, sembla, deu pensar, sembla un locutor de, que això sigui un partit de futbol.
No
és un partit, un showman. Bé, mentre no em diguis Pujal, jo content, què vols que et digui? En fi, bien, lo dicho, si hay algún poeta que quiera subir, yo de mientras tanto, como tenemos un poquito de tiempo, voy a... Mira, la Chey se apunta. Yo desde aquí estoy mirando a Paola, que tú eres una poeta de la cojonuda, tía, eres una
Paolita,
poeta genial.
Paolita, cariño, vente pa' aquí.
Venga, Paolita, anímate. Bé, acabarem 10 minuts abans.
Companys i companyes, us comunico que Ràdio Nicòsia avui acabarà 10 minuts abans del seu programa, perquè, com no sé si ho sabeu tots, a Telefònica volen despedir 6.000 treballadors, vindran uns quants representants de Telefònica i muntaran aquí a Plaça Catalunya una flash move d'aquestes que es porta tant ara.
Bé, doncs anem fent via. Mentre que els poetes aquí que estan amagats, segur que n'hi han, no s'animen a pujar, jo llegiré un petit relat, no em faré passat, de veritat. Es diu Un caso perdido. Sí, así lo habían definido de la forma más taxativa e invalidante posible. Sin solución, sin esperanzas. No podía ni esperar a Godot, no estaba permitido. Era preferible esperar la muerte. Por mucho que hiciera, que se esforzara, que intentara limar las aristas que le hacían chocar contra sí mismo, como es presumible en todo ser humano, en una situación límite, no conseguiría nada más que un absoluto fracaso. Él, y nadie más, era el peor enemigo de su personalidad, una cigarra perezosa, un vividor holgazán, una rémora patética y parasitaria de esta sociedad. Un loco, sí, obeso de comodidad. Adicto al consumismo, dique de grasas saturadas y paranoia sin sentido, de espíritu volátil y cuerpo cansino, sin apenas dinero, sin trabajo, sin más independencia que la que le otorgaba su desmesurada adicción a los fármacos, consumo que le producía un estado de levedad y pasotismo, como si solo, cuando se tomaba las pastillas, pudiera soportar lo que le rodeaba, y lo que era peor aún, su universo interior, caótico y lleno de anacronismos. Otto, como todo palíndromo, estéril, anagrama absurdo de piloto en alguien que no controla los mandos de sus días, salió de la consulta totalmente hundido en su enorme papada, a pasos lentos y pesados. En menos de 10 minutos de consulta le habían postergado a un sedentarismo que solo agravaría las cosas. En los últimos 6 años, tiempo que llevaba medicándose, había doblado su peso. Pero no podía dejar la medicación sin correr el riesgo de precipitarse nuevamente en esa caída infinítupla y delirante que era la esquizofrenia. se subió al ascensor para bajar los 3 pisos de la clínica. Mientras descendía, acompañado únicamente por una mala grabación de My Way de Sinatra, se imaginó que esos 3 pisos eran como un descenso al infierno de la mediocridad. Del paraíso voluptuoso de la decisión tomada, pasando por la intermedia y purgatoria planta de anulación, hasta llegar a la calle, asfixiante de calor y ríos de gente, indiferentes y duros como piedras en movimiento. Cansado y abatido, entró en una cafetería. Pese al calor que la convertía en una excrescencia negra y pegajosa, se pidió una napolitana de chocolate. La comió lentamente, en una mesa cerca del ventanal, con las nalgas rebosando la pequeña silla. Cuando lo acabó, se pidió otra. En la calle todos parecían sanos, frescos, jóvenes, lozanos, con una larga vida por delante. Caminaban con prisa, conducían ordenados. En la cabeza de Otto las imágenes iban a una velocidad aún mayor. Estaban cobrando forma el sentido depresivo y autolítico de acabar de una vez por todas con ese sufrimiento que la aterrazaba desde la visita con el endocrino. Pensó en ir a la playa. No le haría falta ponerse piedras en el bolsillo para hundirse como un plomo en un anzuelo. Se imaginó a sí mismo, sin aire y sin vida, reventado en los tímpanos por la presión, a merced de las corrientes del fondo marino. Pensó que no sería un mal final. Quizás, en ese estado inerte, su vida por fin tuviera sentido siendo alimento de los peces. No se dio cuenta de que había empezado a llorar. Lágrimas gruesas caían sobre su vieja camisa después de deslizarse por su rostro, cristales líquidos de un corazón helado. «Perdone, ¿se encuentra usted bien?», le preguntó una camarera. «¿Cómo? ¿Qué?», respondió Otto sin entender. «Si se encuentra usted bien», repitió ella. «Sí, sí, no se preocupe. Solo estoy algo angustiado». «Son 4 euros», continuó ella, dejando sobre la mesa la nota de lo consumido. Otto dejó su último billete y salió de la cafetería sin esperar el cambio. Estuvo deambulando como un elefante ciego por las calles de la ciudad. No tenía rumbo y cuando se dio cuenta estaba de nuevo en la puerta de la clínica donde habían sepultado sus deseos de una vida más sana. Entonces, preso de un impulso, entró y subió al ascensor. Mientras subía, pasaron por su cabeza muchas cosas, entre ellas, coger la ver cartas de plata que brillaba en la mesa del médico y clavárselo en los ojos del esbelto profesional. No hizo nada de eso. Del tercer piso, donde estuvo detenido unos instantes, subió a la azotea. Después de embestir la puerta con todo su peso, al séptimo golpe, esta cedió. Sin dudar, se subió a la cornisa y se lanzó. Mientras caía, pudo ver tras las ventanas del edificio cómo un anciano le daba de comer a su esposa, que estaba en silla de ruedas con un carrillo sin medida en su rostro. Como un niño saltaba encima de la cama al ritmo de la música que tronaba de un reproductor. También vio una pareja de obesos, como él, haciendo el amor alegremente. Vio su endocrino hablando por teléfono y vio a una mujer adulta, con un parecido alarmante a alguien que conocía una vez, que se lamentaba frente a una fotografía. Ya era tarde, y realmente, ahora este era un caso perdido. Pero el último pensamiento que pasó por su cabeza, antes de abrírsela contra el pavimento, fue que abandonaba una vida que le hubiera gustado vivir, aunque solo hubiera podido aprovecharla en pequeñas dosis, en diminutivo. Gracias. Y por fin, algo que vale la pena, no mis relatos, Débora, una de esas poetas anónimas que estaban por aquí, ha dejado de ser anónima, se llama Débora, aquí la tenemos, en carne y hueso, nos va a recitar un poema que acaba de escribir, si no me equivoco, ahora mismito, ¿no, Débora?
No, la escribí como en el 2006, creo, o sea, hace unos años.
Pero te la sabías de memoria.
Sí, me la sé porque es de mis favoritas, y la he leído muchas veces, la he copiado muchas veces a gente, así, cosas que...
Pues...
Hombre, me secan muchas que he escrito yo misma, pero esta es de mis favoritas y además creo que le viene al pelo al momento que estamos viviendo.
Pues va, o sea, tu turno, hija.
Absorto en pensamientos que danzan al son de un crepúsculo que no tardará en nacer. Relámpagos de certeza al borde de la mañana, antesala de la luz que trae un nuevo amanecer. Si estás mucho en la penumbra, tan solo una leve chispa basta para deslumbrarte y no sepas muy bien qué ves. Has de saber que, aunque larga, después de la noche oscura, del horizonte es destino traer el alba hasta tus pies. Cuando la aurora te inunde, no importa si hoy o mañana, si te embriaga con su calma, debieras de agradecer, entendiendo su grandeza comprenderás la tardanza, pues todo lleva su ritmo y es cuando debe de ser. Me gustaría añadir, aunque es un poco freak, a lo mejor, o bueno, así, declaración pública, porque estabais hablando sobre la locura. Cuando yo tenía 16 años, me diagnosticaron trastorno bipolar. Me medicaron, bueno, me encerraron también, o sea, fue una experiencia súper fuerte. Con los años me he dado cuenta de que eso era un shock, era un despertar espiritual. Ahora tengo la maestría de Reiki Usui tibetano, de Reiki unitario desde hace como... Bueno, lo que es la maestría desde hace unos 3 años. Llevo sin medicarme, pues tengo 28, desde esto fue hace 12 años. Llevo sin medicarme absolutamente nada cuando te decían, esto, tú eres como un diabético, tienes que tomar pastillas toda tu vida. Y lo que pasa es que no tenía ni puta idea de lo que me estaba pasando. Ahora con los años todo encaja, todo tiene, yo he tenido que ser muy fuerte para entender todo el proceso, encauzarlo y...
Y encontrarle sentido a tu vida.
Bueno, más que a mi vida, a todo el proceso que estaba viviendo, que es un momento con 16 años, que fue en el año 1999, en el que estaba viendo muchos cambios a nivel energético. O sea, fue un momento muy... Además, sí, no por el milenio, sin más, sino por el movimiento cósmico que estaba viendo. Pues eso, yo no entendía lo que estaba pasando en mi cuerpo, en mi consciencia, y ahora, después de muchos años después y muchas experiencias, pues bueno, todo va poniéndose como en su lugar. Pero, pues eso, que llevo como unos, no sé, 8 años sin medicarme de esos...
Y que dure, 7, y que por muchos años.
No, y nunca, jamás, o sea, ya no tomo ni las drogas legales que se supone que son medicamentos, pero... En realidad, lejos de promover un mundo sin drogas, lo que hacen es guardar celosamente en sus manos la capacidad de
drogarte.
No, sí, el estado de conciencia ajeno. Los psiquiatras son funcionarios del sistema, ¿sabes? Que, claro, buscan la normalidad, que para ellos es una mente que no piensa, que no busca ni pregunta, en un cuerpo que aguanta. El ciudadano que quieren, eso es un psiquiatra.
Y bien, con esta conclusión de Débora, que esto realmente no es Soma, esto no es un mundo feliz, esto es la realidad, y lo que ha dicho, pues yo al menos estoy muy, muy, bastante de acuerdo. Entonces, nada, esto ha llegado a su fin, señoras y señores. Os doy las gracias en nombre de toda Radio Nicosia, en nombre de toda Radio Contrabanda, por haber aguantado, los que habéis aguantado todo el programa, por haber asistido, los que habéis asistido un ratito. En fin, ha sido un placer compartir con vosotros este ratico, estas 2 horas. Y bueno, simplemente recordaros pues que Radio Nicosia en Radio Contrabanda nos podéis encontrar en las www.radionicosia.org y en www.contrabanda.org. 91.4 de la FM, Radio Contrabanda, la más pirata de todas. En fin, un aplauso para todos vosotros, para toda la gente de la Plaza Cataluña. Os lo habéis ganado, nos lo hemos ganado. Y bueno, aquí hasta que nos echen. A mí, de momento, me dicen que me tengo que ir. Bueno, hasta luego. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, oh, I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I am not so self-assured, and now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground.
to please, please help me. And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in a haze. And every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never